vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Oiga, sabe que hace unos días, pues obviamente una enorme preocupación por el cruce de fuego, por pues días de guerra que existieron entre India y Pakistán, por la disputa en Cachemira, una región por la que se han peleado por décadas. Se calentó muchísimo la cosa, hubo intercambio de misiles, aviones derribados. Al final se alcanzó la paz, lo cual tranquilizó mucho al mundo, pues porque los dos países tienen armas nucleares, porque son de los dos países más poblados del mundo. India es el más poblado, le acaba de ganar a China, y Pakistán es el quinto más poblado de Estados Unidos. Están India, China, Estados Unidos, Indonesia y Pakistán, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, pues son cosas que afectan a muchísima gente. Estamos hablando de que prácticamente 2,000 millones de personas, 2,000 millones de personas estaban afectadas por esta guerra India contra Pakistán. Hay algunas lecturas que aparecen en la prensa que me parecen bien interesantes. La primera tiene que ver con el poderío chino. Y hay un análisis que aparece en el New York Times en donde recuerdan que Pakistán se nutrió de aviones de guerra chinos que por primera vez estuvieron en combate. Entonces, muy en secreto, China estaba muy contento que sus aviones y sus misiles se hubieran desempeñado muy bien en combate y hubieran derribado algunos de los aviones de guerra de India que, por ejemplo, habían sido suministrados por Francia. Entonces, China calladamente festejó. ¿Y por qué le digo calladamente? Por dos razones. Primero, porque ahorita China, frente a las locuras de Trump, se está queriendo hacer pasar como, no, yo soy la superpotencia estable, vengan, acérquense conmigo, hagamos comercio, aquí no va a haber broncas, aquí no va a haber locuras, aquí no va a haber sanciones, ni tarifas, ni aranceles, ni gritos, ni sombrerazos. Entonces, mientras está tratando de ser como que el mediador en Rusia, Ucrania, en Israel, Palestina, o sea, tratando de ocupar esos vacíos que ha dejado Trump con su beligerancia, pues de pronto resulta que es el que le suministró los aviones a Pakistán para derribar los aviones de India. Y la segunda jugada es que la paz es muy frágil entre India y China. Son dos superpotencias que han estado disputadas y por algunas partes territoriales donde convergen sus intereses han tenido broncas. India y China, ya que no está tan lejos, ¿no? Entonces, pues como que China festejó, pero en calladito, pero sí le sirvió para medir ya en acción, ya en combate, ¿qué tal andaba su tecnología militar? Y salió muy bien. Porque otra de las lecturas de análisis es, oigan, pues se supone que India era un país gigantesco, fuertísimo, y debió haber aplastado a Pakistán, y oh sorpresa, resulta que no sucedió. Quedaron más o menos tablas, ¿no? Quedaron más o menos empatados. Esto tiene que ver con un reportaje que también se publicó en el New York Times y que tiene que ver con cómo tropezaron los medios de comunicación de India, incluso algunos que son absolutamente independientes del creciente poder autoritario del primer ministro Narendra Modi y que son normalmente fuentes súper confiables de información, medios tradicionales de India, y empezaron a esparcir noticias, incluso detalladas noticias, sobre cómo India había logrado impactar una serie de bases nucleares de Pakistán y cómo incluso había un derramamiento de material nuclear, lo cual ponía en riesgo la salud de la gente. Es decir, empezaron a... pero que incluso ponían mapitas con los puntos donde habrían caído. Y nada de eso era cierto. Pero lo que destaca el New York Times es cómo se echó a andar el aparato de propaganda de India. India, un país autoritario. Presidente, ya sabe, un primer ministro súper popular, pero aplastando a la oposición, encarcelando a la oposición, persiguiendo a la prensa, ese tipo de régimen, ¿no? Que en México nos parece rarísimo, ¿no? En México, ¿de qué nos hablan? ¿Qué es eso? Bueno, entonces, permeó en los medios tradicionales, normalmente confiables, y entonces empezaron a esparcir toda esta serie de mentiras. Todas las primeras planas de hoy están hablando de esto, pero me parece que el Daily Telegraph de Gran Bretaña lo sintetiza en una foto, dándose un beso. Y ya ve que los europeos luego no son tan cariñosos, ¿no? Y los británicos en especial. Dándose un beso en la mejilla, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, y Keir Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña. Y el titular dice, dale un beso de despedida al Brexit. Resulta que Keir Starmer llega a una Inglaterra, a una Gran Bretaña, que se arrepiente de haberse salido de Europa, que se arrepiente de haber votado por el Brexit. Él, pues, viene del Partido Laborista, que siempre defendió la idea de mantenerse cerca de Europa. Y lo que ha sucedido es que en la era Trump los obliga la realidad a volverse a juntar. O sea, porque Gran Bretaña decía, me voy a alejar de Europa, pero me voy a acercar a Estados Unidos. Pues, si Estados Unidos, siendo tu gran aliado, tu hermano, tu hijo casi, ¿no? Pues ya ve que pues es la madre patria, Gran Bretaña para Estados Unidos, te está haciendo eso y te está poniendo aranceles. Oh, se acercan otra vez a Europa y llegan, firman ayer una serie de acuerdos que lo sintetiza muy bien el Daily Telegraph, que tiene que ver con, por ejemplo, desde derecho de la Unión Europea a pescar en las aguas británicas por 12 años hasta el 2038, acceso de Gran Bretaña a todo lo que tiene que ver con las acciones de seguridad europeas, a cambio de que tropas de Gran Bretaña puedan ser desplegadas en operaciones militares lideradas por Europa. El pasaporte británico ya va a poder usar en los aeropuertos para todo lo que tiene que ver con el turismo. Las filas que son de europeos, ¿no? Antes pues ya los habían mandado a otra fila. En el tema de la comida, mueven muchísimas restricciones en términos de comida, de agricultura, etcétera, etcétera. En términos de energía, se alinea Gran Bretaña con las reglas de la Unión Europea para digamos que reducir las emisiones, etcétera. Entonces, regresa de alguna manera. No le voy a decir que ya está de vuelta por completo, pero sí da pasos centrales Gran Bretaña para acercarse a la Europa de la que se había alejado con el Brexit. Fíjese que hoy destaca el Financial Times una decisión que toma el presidente de Argentina, Javier Milei, para sacar del escondite los dólares bajo el colchón. Y está preparando el presidente de Argentina, dice el Financial Times, un relajamiento de las reglas para tratar de evitar la evasión fiscal. Se calcula, imagínese, que los argentinos tienen 270 mil millones de dólares escondidos literalmente bajo el colchón. ¿Por qué? Pues porque la gente no ha querido meter su dinero al sistema financiero, lo guarda en cash, se sienta en él. ¿Por qué? Pues porque no confía en la economía, no confía en el manejo económico, no confía en los bancos. Pero esto, pues estos dólares escondidos no han sido declarados. Hay toda una economía informal, ilegal incluso. Y entonces parece que lo que está tratando de hacer Milei, el nuevo presidente argentino, es darles una amnistía y decir, a ver, saquen sus dólares del colchón, no vamos a preguntar, no les vamos a cobrar impuestos por esos, pero ya no los guarden en el colchón, métanlos al sistema financiero. Y cierro con un reportaje del Washington Post sobre cómo la caída del dictador en Siria, Bashar al-Assad, pues dejó una Siria dividida. ¿Por qué? Pues porque estaban los sirios acostumbrados por décadas, literalmente por 60 años, a vivir bajo una dictadura. Y esta dictadura, entre otras cosas, como muchas dictaduras, lo que hacía era hacer que la gente se peleara con la gente, que los sirios se pelearan con los sirios. Y muchos sirios denunciaban a otros sirios, ¿no? Entonces había estas redes de informantes de la dictadura por todos lados. Y pues se dedicaban a qué, a soplar, a denunciar. Ah, mira, este se reunió con tal, este anda haciendo este, vino a cenar tal, escuché que habló mal del gobierno. Y eso de poner a la población a pelear contra la propia población, pues es algo que les funciona mucho a los regímenes autocráticos y a las dictaduras. Entonces, de la noche a la mañana, literalmente, un grupo rebelde logra tumbar al dictador Bashar al-Assad, hijo del dictador Hafez al-Assad. O sea, papá le pasó la dictadura al hijo, décadas de dictadura, y en eso se encuentran con tremendos odios. ¿Por qué? Pues porque mi vecino me denunció, y porque me denunció, resulta que metieron al bote a mi papá, y nunca volvió a aparecer mi papá. E historias como esas van por todos lados, y entonces empieza este reportaje contando la historia de un panadero del barrio, que era el soplón. Y ahorita imagínense cómo están los vecinos contra el panadero, ahorita que ya no hay dictadura de Assad. Y lo que quieren es masacrar al panadero. Así dejan a las sociedades los regímenes autoritarios. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.